de esta presentación. Es difícil de poder hablar acá. Wilmer, sé que lo dijiste de corazón porque era amigo. Y cuando las palabras se expresan con el corazón, el sentimiento fluye y lo hace esperar frente a una realidad. Aparentemente pensaban que los niños iban a ver una ponencia. Yo dije, no, prefiero exponerme como una especie de conversatorio. Con eco aparato. Y me resistía eso por una razón muy simple. Yo nací en un pueblo que se llama Guaraque, en los pueblos del sur. Y Guaraque es una tacita de oro. Cuando nosotros nacimos, nos arruinaban con estas técnicas y eco aparatos. Y a mí ya me siento como el nuevo río. Entonces prefiero montar, y para qué, hablar con usted. Sería imperdonable que ninguno de ustedes se quede sin conocer a la mamá de Venezuela, que es ese pueblo que se denomina Guaraque. Cuando Wilmer le dijo de qué va a hablar, yo le dije que es un tema que te pone la salida. Y me la puso a decir, ¿qué pasó? ¿Y por qué no habla de la ordenación y desarrollo del territorio? Y lo que no se ha quedado. Ah, pues. Bien interesante el título, porque la ordenación del territorio, como la gestión ambiental, yo creo que voy a tener que quitar esto aquí, que es más cómodo. Como la gestión ambiental puede ser una ilusión, y si es una ilusión siempre va a dejar el péndulo que conduce irreversiblemente a la situación. ¿O es realidad? ¿O la hacemos realidad? Y son ustedes, a través de mis palabras, me han dado 30 minutos, no he empezado con los 20, a través de mis palabras, lo que nos han situado en esa ilusión que conduce a la función o en una realidad que conduce a que la gente lo sienta como proceso para vivir, crear, soñar, trascender, realizar. Lo primero que tenemos que decir es que la ordenación y desarrollo del territorio, en palabras sencillas, es un proceso y una política del Estado y la sociedad que tiene una intencionalidad, se marca una direccionalidad para la transformación social de los hombres en un cuerpo territorial deliberadamente organizado. Hoy en día, no hay posibilidad de asumir con propiedad un proceso de labor que no aborde los dos grandes cuerpos sociales, pero los dos grandes cuerpos que rigen la vida, el cuerpo social y el cuerpo territorial. Y sin duda, dentro del contexto de la responsabilidad frente al entorno urbano, no hay posibilidad ninguna de hablar de esta cosa. En la ausencia del cuerpo social, en la ausencia del cuerpo territorial. Y aquí es la importancia de la ordenación del territorio. Al decir, y dado que le estamos dando aquí la bienvenida a ilustres visitantes de Europa y por supuesto a los connacionales que son ustedes, a decir de la Carta de Europa para la ordenación del territorio, es un proceso, una política que se ha hecho en la sociedad como expresión espacial de todas las consideraciones de orden social, económico, cultural, ecológico, político y institucional. Pero, ¿qué hacer para darle visos de realidad? Deve para que no viaje en el péndulo de la ilusión que conduce a la frustración. Veamos algunos criterios. Y cuando digo criterios, asumo responsablemente en este que es académico, con naturaleza y por lo tanto es pluralidad de pensamiento y pensamiento universal, que es preferible tener claridad de criterios a estar amarrado a enfoques tecnoburocráticos o a manuales y guías, como siempre es un recetario de los es más rico que un chico de recetario o guía, y por lo tanto, aceptemos lo mejor. Que los procesos de planificación y ordenación dominemos, pero no nos hagamos siervos al servicio de esos negocios. Frente libre, ser idealista, soñadores y por lo tanto buscar datos cualitativos para estar aterrados a recetas y a guías, como si las recetas y guías van a dar, van a procurar hacer que la sociedad dé el paso por esta parte. Y lo primero que entonces tenemos que decir es que la ordenación del territorio que es una envolvente, la tiene una envolvente, que está enmarcado en una envolvente, que es el concepto de esa cosa. Y cuando comenzamos a trabajar en ordenación del territorio, ¿tiene? Lo primero que tenemos que tener claridad es a dónde apuntamos, a cuál es la concepción del desarrollo que apuntamos. Y si no tenemos claridad, aun cuando sea un concepto polisémico, porque incluso en su efecto, en su etimología, desarrollo quiere decir rollo, quiere decir desenvolver un rollo, quiere decir un concepto enrollado, y por lo tanto es polisémico, tenemos que estar claros. Y si estamos hablando de ordenación del territorio, ¿qué mejor que tener un concepto de desarrollo enmarcado en tres grandes conceptos, concepciones, conceptualización, conceptualización? La primera, todo el desarrollo y la ordenación se amarra a ellos, como yo con ellos, es lo humano y es el bien. Todo el desarrollo tiene que ser un concebido humano. Es decir, en función del ser. Y el ser tiene que estar en la, en el punto de la vida. No puede ser de otra manera. A nosotros nos han enseñado que el desarrollo, la inapertura está el deber y el hacer, ¿no? Es el ser impuesto, Samuel del Verde. Y el ver tiene que estar en el ser. Y al estar en el ser, tenemos que pensar en el hombre y en los demás seres con claridad para que la luz y la contabilidad, pero que es más importante, viva una vida con claridad. Pero tiene que ser armónico. Y al ser armónico, implica sentido de belleza, implica elevación del espíritu, implica inclusión e igualdad, implica ética. Y al implicar ética, implica equilibrio. Y al implicar equilibrio estamos hablando de bienestar. Todos los procesos de desarrollo tienen que estar contenidos no solamente conjugando el ser, el tener y el hacer, sino también el estar. Bienestar no es otra cosa que el puerto territorial. No hay proceso de desarrollo que no implique atender al cuerpo territorial para que la sociedad se envuelva a Dios. Pero tiene que ser también sostenible o sustentable. Para mí, son dos expresiones distintas, aun cuando tienen una misma raíz. Ustedes sabrán, tal cual, que no tengan común. Lo que es importante, que al ser sostenible, conjuga el verbo soñar y no sé qué. El desarrollo tiene que ser para soñar y trascender, y por lo tanto nos genera poder intergeneracional, pero también con el entorno vital. Y ahí entramos a la responsabilidad ciudadana. Aquí tenemos que ser ciudadanos. Y por lo tanto, es el desarrollo. Si no tenemos ciudadanos, caemos en cualquier cosa y en cualquier entrega, pero en una concepción de vida. Y la ordenación del territorio es para concebir vida, crear vida, construir futuro. El segundo cosa, segundo criterio, es que es un proceso y una política de Estado. Y hacer un proceso y una política de Estado tiene que estar al servicio de resolver problemas, de resolver necesidades. Por lo tanto, en su esencia, la ordenación del territorio tiene que nacer como una necesidad, no como una formalidad. Precisamente dice que hasta el momento uno de los lugares que tiene estos procesos es que nace más como formalidad, producto de una instrumentación que da el Estado, que como una necesidad real de la sociedad para su transformación en un ambiente seguro, sano, responsable. Si no lo entendemos, que es una necesidad, y al ser una necesidad tiene que ver un proceso al servicio de satisfacer la necesidad de la gente, y al ser un proceso de satisfacer la necesidad de la gente, útil para resolver problemas. Y veámoslo como un proceso útil para resolver problemas, ya vamos a ver por qué es posteriormente. Si no hay un proceso útil para resolver problemas, ¿para qué adoptarse? De lo que habla, no solamente un proceso útil para resolver problemas, sino un proceso para abrir oportunidades, para potenciar recursos que permanecen adormecidos, porque no hemos sido capaces de hacerlo. La ordenación del territorio como proceso y política de la sociedad tiene que dar apertura a las oportunidades. Y por lo tanto, saber conjugar, no solamente debemos conocer, sino lo enseñan en esta casa de estudio, sobre cómo va a ser también, cuál es su conocimiento, sino promover, conjugar, saber decir sí y saber decir no. Pero también es un proceso que no solamente se dice abrir oportunidades, sino que tiene que ser un proceso para abrir negociaciones a través de hacerlo atractivo a la inversión del Estado. Si a través del proceso de ordenación no somos capaces de atraer inversión a las unidades territoriales dentro del proceso, no estamos haciendo más. Tiene un proceso hacerlo atractivo a la inversión pública, porque es un medio para abrir oportunidades y orientación a la inversión privada, sin no dejar en cuenta a los actores fundamentales de la producción y de las comunidades, tampoco estamos haciendo nada. Y por lo tanto también tenemos que entenderlo en un proceso para crear bienes y servicios, para crear riqueza con la distribución social, para crear bienes materiales. ¿Y qué pasa con los bienes inmateriales? Si no hay un proceso para crear bienes materiales, íconos que eleven el espíritu, pero que adicionalmente humanice los espacios, de los cuales agradecemos tanto y no nos preocupamos, yo me he visto el primer gran ordenación del territorio y a la hora de me dijo que establezca la organización de los espacios, de los espacios públicos. ¿Por qué no? ¿Y cómo vamos nosotros a hablar? La ordenación al servicio de la transformación social de un cuerpo organizado, si no entendemos esto. Y ahora en adelante, cuando asumamos las responsabilidades, tenemos que expresarlas espacialmente. Y se puede. Pero ¿Cómo vamos a resolver los problemas de satisfacción de seguridad de la gente? A las comunidades, a crear riqueza, a generar bienes y servicios, bienes y materiales.
Si no entendemos otro criterio claro a nuestro juicio, que tiene que ser un proceso signado por la participación y la concertación. Ya olvidémonos, por favor, que estos procesos que se entregan a alimentos y se desenvuelven en cenáculos técnico-burocráticos. Por Dios, esto es un monasco, está condenado al pasado simplemente para complacer la vanidad de algún funcionario de algún técnico. Son procesos de la participación, pero la participación con el diálogo activo en las actores sociales. Ah, ¿y cuáles son estos actores sociales? Si tiene que ver el proceso no como una formalidad burocrática, profesor, sino que tiene que verlo como alargar el sentimiento, pasión y amor hacia la gente, con la gente y para la gente. Y por lo tanto, los actores del poder, locales, regionales, nacionales, tienen que tener una participación activa y un diálogo activo en ese proceso. Pero ojo, normalmente hemos visto en esta ilusión que son actores del poder que encerrado en sus cenáculos toman decisiones y dicen de tal tipo. Deben quitar la presencia activa de otros actores, los actores del saber, que son ustedes, y trabajar en Camuro, en el papel de la universidad. Y asumir responsablemente los servicios a las comunidades, según una función esencial. De nuestra de estudio. Y colocamos a nosotros como actores al servicio de la sociedad en primer lugar. Porque nosotros somos servidores de la sociedad. Pero también tienen que estar involucrados los actores de la producción. Pareciera que haya que hay
línea. Preguntaba a mi mujer que la piscina es presente. El sobrantito es que al canto le gusta mucho.
En todo caso, pareciera que estos actores no existen
en la práctica real.
¿Y cómo vamos a tener oportunidades para generar bienes y servicios, a crear riqueza en ausencia de ellos?
¿Cómo es?
En el diálogo activo, no para subordinarnos a intereses subalternos, sino para colocarnos al servicio de objetivos superiores que están en el centro del desarrollo humanamente bien.
Yo concuerdo con el desarrollo humanamente bien.
Tengo también a los actores de la comunidad. Si todo al fin y al cabo, lo que van a hacer afectados, beneficiados o comprometidos con el proceso. Y es que no participan, de verdad. Es más, permítame decir y lo asumo responsablemente. Los actores del saber normalmente creen en el conocimiento que tengo, yo también lo creo. Pero normalmente desprecian el conocimiento de la percepción que da la vivencia de la gente lidiando con sus problemas. ¿Qué le puedo enseñar a mi papá? Yo soy muy pequeño. Y no me quiero pintar nunca, fuera, la comida de campesino. Nunca. ¿Qué le puedo enseñar a papá?
Venga, papá murió, pasó a la pastora y labradora, a mi hijo. Mi papá. ¿Qué le puedo enseñar a papá? ¿Cómo lo ganó?
¿Nada?
Hace oírlo y escucharlo, porque su voz era sabia y su orientación era experiencia vista en la universidad de la vida. Pero por eso no lo entendemos.
Entenderemos, por favor. Que no hay que traducirlo. Pero además, hay que entender que el producto
de este proceso de compromiso social
compartido con los actores sociales. Se da y solo se da si participa mucha gente,
el de muchos lugares.
Si no lo se da. Ahora, si tenemos ya la participación y la concertación como el lunes del tuyo, nosotros tenemos que entender que la organización tiene que estar bajo el hilo con un solo que se llama la cuestión de propósito. Tenemos que trabajar con noción de propósito. ¿Qué significa la noción de propósito? Trabajar con objetivos claros, saber cuál es el producto esperado, cuál es el alcance del producto esperado y cómo este producto va a responder a esa concepción del desarrollo humanamente tiene al mundo sostenible. Si nosotros no trabajamos normalmente con noción de propósito, trabajamos desproporcionadamente despropositados. Esa es la verdad. Si creemos solo en los temas técnicos de un programa, yo no lo entiendo. Se va a tener sentido claro de lo que queremos, el porqué de lo que queremos, para qué de lo que queremos, cómo lograr lo que queremos. Eso es noción de propósito. Lo hacemos.
Yo no sé. Ustedes estarán conmigo en la realidad. Pues la realidad. De cómo nosotros abordamos las cosas. Pero nosotros tenemos que tener claro que hay un marco sociopolítico que tenemos que reconocer la entrada. ¿Cuál es la política del Estado en comunión de la sociedad que está guiando el proceso? ¿Cómo lo averiguamos? Si no lo averiguamos, estamos generando un producto de contextualidad sociopolítica. Eso genera lo que llamamos los nomazos del proceso. Muere al nacer, porque empezamos a través de un proceso sociopolítico, empezando a un proceso sociopolítico cultural, luego el administrativo y finalmente el técnico, a los que no tenemos referidos. Invitamos la pirámide, por Dios. Invitamos la pirámide, por Dios. Si queremos hacer estos procesos de viabilidad, que alcance a mucha gente en muchos lugares. Ahora, la respuesta la podemos conseguir en el abordaje de un instrumento excelente. ¿Cuál es el instrumento de plan? Sabemos abordar un plan de ordenación y desarrollo del territorio. Es que realmente lo sabemos abordar. Lo que no deja es el volver. Vamos ahora al negocio de uno de sus instrumentos. Sí. Lo primero que tenemos que decir es comprender que el plan es un instrumento al servicio de un proceso y no la finalidad. Nosotros hacemos el plan el fin y no el medio. Cuando el plan es un instrumento, por lo tanto un medio es una herramienta. Segundo, tenemos que concebirlo motivacionalmente fundamentado. Los planes normalmente en su apertura no exponen la motivación, los fundamentos ni la doctrina sobre los cuales se sustentan y el ideario que sustenta los planes. Yo no los conozco. Y un plan desmotivacional, ¿cómo puede ser un plan para la transformación social y la organización del cuerpo territorial? Porque acá la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque la venta del decisivo Islam,
y lo primero que hay un preámbulo, ¿qué es el preámbulo?
Es la exposición de motivos,
¿o no? Si ahí están los fundamentos doctrinarios y la concepción del desarrollo,
¿los planes lo tienen?
Entonces, ¿cómo le va a motivar a mí un plan que ya tiene de motivar? Luego, el plan tiene que ser comisión de analítica. Es lo que viene al diagnóstico, análisis situacional. Ponga lo que usted me da ganas.
Yo lo llamo comisión de analítica, porque
es un conocimiento imperfecto de la realidad. El conocimiento del espíritu magnético tecnológico, que nos lo brinda, gracias a todos, esta tabla de lectura.
Y ese mismo no es la posibilidad. Pero una profundidad. Es una gran universidad del amor. Es una excelente facultad.
Es uno de los motivos.
En esa práctica. Que a la primera que era, aprendí a querer a mi santa grande. Yo quiero esta casa misma. Quiero la casa grande.
Porque aprendí a quererla. Y aprendí a amarla. Bienvenida. Son mujeres que son hermosas por fuera, bellísimas por dentro. Con orgullo de esta universidad y vivo ejemplo de la calidad que tiene Margarita. Bienvenido.
Por lo tanto, tiene que haber esta visión realística, visión de la realidad, de inclusión. Que en contexto objeto y alcance de la ordenación. Pero tiene una visión realista que obliga a generar el conocimiento adecuado sin perder el conocimiento que genera lo que entrega de saber de la gente en muchos lugares posibles. Pero tiene que tener un instrumento con visión prospectiva. Unos instrumentos para traer suelo del futuro a la realidad del presente sin que caiga en el péndulo de la ilusión que conduce irreversiblemente a la frustración. Y eso se llama visión compartida al futuro. Nada, olvidémonos de este lenguaje de Sotén, muy típico de la fase operatoria de los hospitales. Imagen a futuro, su hogar, su patronal. No. Hablemos del lenguaje que comunica la creación, como es, por ejemplo, visión compartida con un creado. Pero tiene que tener una visión propositiva. Si el instrumento no está cargado, si bien elaborado, bien contenido, de las respuestas que tiene la sociedad, que son propuestas concretas, pues la parte no la da mucho discurso. Y sabe que la mayoría de los planes son exposiciones discursivas y contenido real. Pero es que estamos y es una provocación, estamos en un millón de años. Por lo tanto, tiene que ser propositivo. Y cuando digo propositivo, líneas maestras claramente establecidas. Programas convertibles absolutamente pertinente, con sentido de preferencia, pero elaborado para responder las preguntas que se hacen y en toma de decisiones. Por ejemplo, con expresión concreta que le puede permitir llevarlo a la práctica social. Porque si este proceso no se llega a la práctica social, no está corriendo nada. Tiene que tener una acción administrativa, ejecutiva y controladora. Y por lo tanto tiene que el propio instrumento está cargado en sí mismo de aquellos instrumentos y mecanismos que lo permitan llevar a la práctica social. Y es una de las grandes fallas que tienen estos instrumentos. Ahí no se dice cuál es la responsabilidad por función de los actores sociales. No se dice cuál es la responsabilidad del instrumento jurídico que hay que crear para que se lleve a la práctica social. No se dice de la unidad organizativa y política institucional especialmente creada para llevarlo a la práctica social. No se dice de cómo generar el compromiso a través de una verdadera participación que se traduzca en acto de compromiso. Eso no lo dice los planes. Ya no es que los planes son planes morales, compañeros. Planes técnicos burocráticos. No importa que el enfoque sea normativo, tradicional, estratégico, situacional, marco de los colegios, entonces. Ya basta de fondo y de receta. Debe buscar los cualitativos hacia los criterios. ¿Ah? Y si esas son las visiones que debe tener un plan, expresado en su contenido, para resolver problemas, satisfacer necesidades, abrir oportunidades, crear espacios humanizados, asegurar la correspondencia con la transferencia, el abordaje de este plan de tener claridad
para llevarlo a la práctica social y ser un instrumento al servicio de la construcción de la cultura, de cuáles son los instrumentos mecánicos que él requiere para poder colocarlo al servicio de la sociedad. Y ahí sí, como vivimos allá en tu tierra, y aquí, todos hombres, si no hay compromiso de la sociedad y sus comunidades en términos de los actores sociales fundamentales, el plan es, debe ser de ordenación del territorio y paso de otra cosa. Es que todo va a una significa disposición y acceso real a los instrumentos que requiere el proceso, la base legal, la base administrativa, la base de la modernización de la estructura, la base de la innovación tecnológica, esto. Pero no queremos al servicio de eso, sino al servicio de nosotros, por eso estoy aquí, porque aquí no conoce manejar, confieso. ¿Y cuánta falta me hace para el manejar eso? Ya me di muchísima falta. Pero eso es muchísimo extraño. Y me incluye amar, me incluye ser apasionado. De vez en cuando, de vez en cuando se aparece una cosa ahí. Pero no me quite el sueño. Reconozco la importante significación porque estamos en el siglo del negocio, estamos en el siglo del ocio, estamos en el siglo de los espacios humanizados. Y hacia ahí lo tengo que entender. Si la ordenación del territorio tiene que entenderlo, comprenderlo y hacerlo. Por supuesto, debemos tener sentido de vivencia, creencia y trascendencia. Y no lo estamos haciendo. Como ya se me está cumpliendo la meta ahora, el único criterio que le voy a decir nace no de la razón, sino del sentimiento que está en la escritura por la arena del corazón y está en la libertad del alma. Este es un proceso que debe apostar por lo sencillo, lo claro, lo limpio, lo comprensible, y por lo tanto tiene que ser un lenguaje para que la gente lo entienda y lo comprenda. Olvidemos un poquito de la crisis de este tema, sin perder la significación del conocimiento científico, humanístico y de la innovación tecnológica. Y vayamos al lenguaje de la gente, al lenguaje comprensible. Hagamos ahora de buen estilo, pensemos en la mujer hermosa. Y cuando pensemos en la mujer hermosa, en la mujer amada, hagamos de ese instrumento un instrumento de buen estilo, a imagen y semejanza de una mujer hermosa. ¿Quién puede, llegando a esa mujer, hacer una cosa de mal estilo? Nada. Nadie lo podrá hacer. Ahora sí, porque digo a cierto personaje, pues ya vemos lo que va a hacer. Así por eso es que viene a hacer apostar a la mujer hermosa. Tenemos que entender que tiene que socializarse, que tiene que ser un instrumento hecho en un lenguaje claro y de una forma de buen estilo para que llegue a la mujer de muchas manos, de muchos sitios. Y conmigo, conocerlo, internalizarlo y quererlo. Lo que se conoce se quiere, lo que se quiere se ama, lo que se ama se siente. Si no, pregúntenle a muchos de ustedes que ya tienen para hijos. ¿Y qué mejor? Para culminar, para que entiendan, con el lenguaje que hay que darle a estos planes, hablarle con el lenguaje del labrador. Hablarles con el lenguaje del pescador, hablarles, escribirlo con el lenguaje del cristalino, escribirlo con el lenguaje del ciudadano, escribirlo con el lenguaje de la mujer. Por lo tanto, como último criterio, de buen estilo, armonía, de cabeza, de pieza, debe conseguir la sabiduría que se aprende al contar a mis reinos, a medir soles con el sudor del esfuerzo, y sombras con el sol de los venados, al calmar la sed en tres siglos de los cursos de agua,
a buscar conmigo bajo la venta de los dos árboles, a escuchar el sonoro canto de la tarde, a entregar la levadura de conocimiento con la pasión y el afecto del maestro, a nutrir con niños y hijos el árbol llamado amor, a aprender a soñar, sabedores de que solo existe lo eternamente nuevo, y a navegar con la y a navegarse de la monumental y magnífica obra de este amor. Seamos labradores, cuando estemos haciendo planes de ordenación de territorio, tenemos que abrir el alma y de forma la sabiduría que habla en el corazón antes que la existencia técnica de llenarlo tengo los campos. Muchas gracias.